Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. Es el último día de este mes de agosto. Es el Día de la Solidaridad. Y precisamente por este motivo, Gloria Talavera se ha marchado con la unidad móvil del programa a pasar parte de esta jornada con un referente en esta cuestión. La solidaridad, sí, son los miembros de la plataforma Next2. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Es 31 de agosto, como tú recordabas. En este Día Internacional de la Solidaridad vamos a hacer, si te parece, autoevaluación. Reflexionamos sobre nuestro grado de compañerismo. Y nos hemos fijado en la iniciativa de Next2, la plataforma que conecta a vecinos de todos los barrios de España y que quieren contribuir en esta jornada a que los ciudadanos se empapen del espíritu solidario con las personas que tienen más cerca. Así que esta mañana nos van a dar algunas pautas para convertirnos en vecinos muy solidarios.
Es 31 de agosto y además del Día de la Solidaridad es el día de vuelta de muchos de sus vacaciones. La DGT pone a partir de las 3 de la tarde la llamada Operación Retorno. Es la última de este verano. Bueno, meteorológicamente aún quedan, es verdad que después también nos van a contar nuestros compañeros del tiempo qué nos espera, porque se vaticinan lluvias para terminar este mes de agosto, especialmente a partir de mañana y pasado, sobre todo a partir del sábado. Entre tanto, tráfico prevé más de 6,8 millones de desplazamientos desde esta misma tarde hasta la medianoche del domingo, de ahí que se haya establecido toda una serie de medidas de regulación y vigilancia en las carreteras de toda España. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es recorrer parte de nuestra región. Vamos a estar en Parla, sí, para hablar con Juan José Ballesta, el actor y vecino de la localidad. Goya como revelación hace ya unos cuantos años, en el 2000, por su papel, lo recuerdan en el Bola. Bueno, pues va a tener una columna en el Paseo de la Fama de su pueblo.
Parla me sabe a Marisquería Trujillo, claro, porque cada vez que voy mi amigo Iván me pone un género, que tiene el mejor género de Parla, me haría mucha ilusión. Calle de Juan José Ballesta, el Bola. Caducado, entre comillas, porque ya se pasó, ¿no? Pero tengo tanto que agradecer también al Bola que siempre va a estar ahí.
Bueno, pues vamos a charlar en un rato, como digo, con Ballesta, que estará presente en ese acto el próximo sábado, viendo cómo luce esa columna en su honor. Es un día previo a los de las fiestas patronales que van a arrancar en Parla, pero donde también van a comenzar mañana mismo los festejos son en Alcorcón. Los de Marras que suenan pondrán el broche a unas fiestas cuya programación vamos a repasar en unos minutos con su alcaldesa. Nos encontramos tras una esquina. Y a partir del mediodía vendrá aquí a nuestro estudio Benny García, es el cantante de Sal de mi vida. Un grupo madrileño que lleva los escenarios desde el 89 con un directo divertidísimo que van a estar el próximo 9 de septiembre en El Sol presentando las canciones de su último trabajo que se llama Dímelo a la cara. No va a faltar, como siempre, fiel a su cita cada jueves, nuestro médico de cabecera, Jesús Sánchez Martos, que hoy nos habla de obstetricia cuando se conmemora precisamente hoy su Día Internacional. Vamos a charlar también del uso de la bici en Madrid y nos vamos a fijar en unos minutos en los colegios mayores después de que haya entrado en vigor, bueno, fue hace unos meses, una ley que obliga a aquellos que no son mixtos a dejar de serlo. Vaya, que si quieren seguir adscritos a las universidades públicas, o cambian o si no tendrán que buscar otras fórmulas como sea la del ámbito privado. De esto vamos a charlar, como digo, en un rato, pero antes algún que otro apunte en nuestra rueda de redacción. Como hoy de hace ya unos cuantos años, era 1997, hace 26 años, la princesa de Gales, Lady Di moría en el túnel del Puente del Alma en París. El accidente de automóvil, viajaban en ese coche el egipcio Edmond Dodi Al-Fayed, ya saben que era su pareja, y también el chofer y Trevor Rhys-Jones, el guardaespaldas, que fue el único superviviente de ese siniestro. Solo este llevaba puesto el cinturón de seguridad. Bueno, se ha hablado mucho, se ha investigado mucho, ha habido muchas especulaciones en torno a esta muerte, pero se indicaba que es que precisamente lo que estaban haciendo era huir de los paparazzis. Diana de Gales, ya saben que marcó toda una época, su trabajo social, su manera de salirse de las convenciones sociales, la cual espantaba en cierto modo a la corona, la convirtieron sin duda en una constante referente. Bueno, pues es la efeméride que hemos destacado de este día para felicitar por su cumpleaños. Lo hacemos a Pablo Motos, al presentador y empresario que cumple 58, Richard Gere, el actor y activista, cumple 74, Pepe Reina, el futbolista, cumple 41 y la reina de Jordania cumple 53. ¿Y a quién felicitamos por su santo hoy? Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, Nieves. Pues vamos a felicitar en primer lugar a los Ramones, no al grupo de rock, sino a todos aquellos, los 113.293, bueno, al grupo de rock también, pues también. ¿No? ¿Por qué no? A los que quedan, claro.
Es su santo.
Bueno, San Ramón Nonato, nacido en Barcelona en una familia de la nobleza, lo de Nonato es un apodo que le pusieron porque su madre murió en el parto, cosa que no tiene mucha lógica, porque nacer, obviamente, él nació. Ingresó muy joven en la Orden de los Mercedarios, en la que sucedió a San Pedro Nolasco en la labor de redentor o rescatador de cautivos. Esto era rescatar y atender a los presos, a veces, bueno, pues negociar para su liberación, algo que no todo el mundo veía bien en esa sociedad. El gobernador, entre otros, no lo veía con buenos ojos, le mandó detener y le estuvo torturando durante varios meses, azotándole y hasta le perforó los labios para ponerle un candado en la boca. Fue San Pedro Nolasco precisamente quien logró liberarle y después de aquello dejó los rescates, San Ramón, y volvió a su casa. Es el patrón de las parturientas y de las parteras. Y el nombre de Ramón es de origen germánico y significa aquel que da buenos consejos. Uh-huh. Así que, bueno, pues dejaros aconsejar por un Ramón si lo tenéis a mano. Y también hoy es San Arístides, del que poco se sabe. Fue filósofo en el siglo II, era pagano hasta su conversión y después de ella escribió una apología en defensa del cristianismo, claro está, y se la dio al emperador Adriano. En el siglo XIX... se descubrió una traducción de esta obra que se creía perdida y de esa manera pues se recuperó. Él dividía el mundo en cuatro clases: los bárbaros, los griegos, los judíos y los cristianos. Y después hacía un análisis de sus creencias religiosas y establecía pues que los bárbaros estaban mucho más alejados de la verdad, luego los griegos un poquito más cerca, los judíos un poco más y, según él, los cristianos eran los que estaban en posesión absoluta de esa verdad. Esa era la apología de Arístides, de San Arístides. Hay 542 personas, 542 hombres en España que llevan este nombre, que es de origen griego y que significa hijo del mejor.
Uh-huh. Yo estaba aquí pensando a qué Ramones tengo yo en mi agenda. Tengo unos cuantos, para mi primo Juan Ramón le voy a felicitar, ¿no?, por su santo. Así que un beso, que me ha encantado el significado, o sea, que nos dan buenos consejos.
Sí, eso parece.
Qué bien.
Oye, bueno, eso es el nombre, lo lleva ya. En el nombre o no lo lleva, esto no sé si te define.
A ver, Inés Serrato, ¿qué tal? Buenos días. Ella nos da siempre buenos consejos a través de sus frases que elige ahí cargadas de optimismo y de energía positiva.
Pues sí, hoy he rescatado una que es: no perdamos la perspectiva, es lo único importante. Así es como comienza La colmena, probablemente la novela más valiosa de Camilo José Cela, que fue uno de los máximos representantes de la literatura de posguerra en España. Con esta cita quiero recordar que todo tiene la importancia que le damos. Por eso es esencial que mantengamos una visión positiva ante las dificultades que se nos presentan y de este modo podríamos resolver los problemas de una forma más eficiente y sin atabalarnos tanto.
A ver, vamos a repetir la frase.
La frase es: no perdamos la perspectiva, es lo único importante.
Bueno, pues no perdamos la fecha tampoco, que es 31 de agosto, último día de rebajas para quien lo quiera tener ahí presente, y que luego vamos a hablar de las devoluciones, que esto también es importante. Así que a quien no vamos a devolver porque...
Buah, estoy caducado ya.
No está nada caducado. Es Carlos Honorato,
buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
pues
estamos?
Bien. ¿Nos vamos a rebajar luego?
Yo no me llamo Ramón, pero doy algún buen consejo. Algunas veces me equivoco y entonces eso lo tomáis como consejo. Bien, esto que suena de fondo a mis palabras es la música de Pink Floyd, que hoy es pues el 33% de nuestro reto.
Sí.
Y es que hoy va de portadas de discos de vinilo. Tenemos tres en concreto en nuestro X, el antiguo Twitter. Tenemos un usuario que todo el mundo sabe, que es arroba...
Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Gracias. Sin ti no sería nada.
No.
Arroba buenos días OM en Twitter o en X, como lo quieras llamar. Ahí veréis el reto de hoy, que son tres portadas de discos de vinilo. Una de ellas es esta de Pink Floyd, El lado oscuro de la luna, The Dark Side of the Moon. Está también el Hotel California de los Eagles. Y está... Mira.
Anda.
Esta. Y está una de los Rolling Stones que se llama Some Girls. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el reto para hoy? ¿Cuál de estas tres portadas es más antigua?
¿Cuál es el disco, Eagles o Rolling Stones?
¿Cuál es el disco de estos tres el más antiguo?
Vale.
¿El de Pink Floyd, el de Eagles o el de los Rolling Stones?
Complicadito, ¿eh?
Hasta la 1:05 hay tiempo para votar. Y nada, a esa hora ya daremos el resultado. Y mientras tanto,
todas,
disfrutaremos
todas.
De la música.
Hombre, vamos a disfrutar de la música. Eso a la 1:05 se viene por aquí Carlos y nos dice cuál es la más antigua de todas esas portadas de estos grupazos. Por cierto, que hablando de música, vamos a ponerle el cierre al sumario, verás. Bueno, pues Michael Field, un día como hoy, de hace ya unos cuantos años, alcanzaba el número uno de la lista de ventas con sus discos Tubular Bells, el 2 y el 3. Era el año 1992, después lo cosechaba también en el 98, pero esta efeméride la queríamos compartir con todos vosotros, rescatando esta canción del artista que se llama Men in the Rain.
Muy bonito.
Podemos poner también el sábado, porque parece que va a llover, ¿eh? Y el domingo también.
Bueno, a ver, no pasa nada.
Una posible dana, así que atención, atención, pero que luego nos lo va a contar también algún compañero del tiempo.
Pues sí, si es un compañero del tiempo, solo me sale Antonio López.
El único hombre del tiempo que hay.
Hoy, de hecho, es el único que está de guardia. Así que es o Antonio López o Antonio López. López. No hay más.
Que lo contamos después, pero vamos a ponernos en marcha. Así que, Carlos, luego te veo.
¡Hasta luego!
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Que ser
sí,
como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos... Ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años, ya había, me había bajado de...
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño. Este viernes arrancamos el primer día del mes de septiembre con fútbol. Y lo hacemos con el Alcorcón, recién ascendido a la segunda división. Desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda, esperamos contar la primera victoria en casa del club alfarero ante el Racing de Ferrol. El sueño es mantener la categoría. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Son las 10 y 22 minutos de la mañana. Continuamos aquí los del Buenos Días Madrid, en este caso para hablar de los colegios mayores. En particular queremos saber qué es eso de que se diga adiós a los colegios mayores que segregan por sexo, porque resulta que aquellos no mixtos van a tener que dejar de serlo para adaptarse a la ley que entró en vigor en el mes de abril, y de no hacerlo tendrán que pasar a depender de universidades privadas. Pero los que sigan adscritos a las públicas deben, como digo, obligatoriamente hacer esta transición. ¿Cómo se están adaptando a esta norma? ¿Cómo comienza el curso en los colegios mayores madrileños? Pues se lo voy a preguntar ya a Alejandro Cremades, que es el presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Enhorabuena, bueno, por tu programa, que estoy a tu disposición.
Muchas gracias, Alejandro. Por cierto, ¿cómo va ya? ¿Queda nada? Aunque, ¿cuándo empiezan las clases?
Queda un día. Me pillas ahora, bueno, a mí y a todos los directores de colegio mayor, porque fundamentalmente se abren mañana. O sea, estamos expectantes, limpiando todo y poniéndolo todo en marcha, ¿no? Para recibir pues aproximadamente a unos 6.500 chicos.
Ajá. ¿Cuántos colegios mayores hay aquí en Madrid?
40.
40.
Exactamente, hay 40. Ajá. La mayoría de ellos adscritos a la Universidad Complutense, nos deja 28, y el resto a universidades privadas y a otras universidades públicas.
Ajá.
O no va.
Claro, y de estos que están adscritos a la Universidad Complutense, ¿hay algunos que segregan por sexo?
Sí. Los colegios son muy diversos. Tenemos colegios masculinos, femeninos, mixtos, dependientes de los ejércitos, de embajadas extranjeras, de instituciones públicas, como es mi propio caso, en Santa María Europa, que soy un colegio propio de la Universidad Complutense, o de organizaciones religiosas, laicas, hay de todo.
Lo que pasa que, claro, ahora se pone el foco precisamente en aquellos que segregan por sexo, porque como estábamos contando, ¿no?, desde el mes de abril con esa ley que ya entró en vigor, ahora tienen que tomar una decisión, ¿no?
Pues sí, lo has contado muy bien. Sí, la verdad es que hay un plazo, ¿no?, porque la ley dice que cuando acaben los convenios de adscripción, pues aquellos colegios que no, que sean mixtos, si quieren seguir adscritos a una universidad pública, o sea, que no sean mixtos, tendrán que hacerse, ¿no? El caso es que algunos de los colegios, de todos, que están implicados, tienen los convenios de adscripción que aún les queda una vigencia de 2-3 años, dependerá de los casos, pero bueno, pues la ley sigue ahí y cuando llegue ese plazo, tendrán que decidir lo que quieren hacer, porque no queda más remedio, ¿no?, que hacerse mixtos si quieren seguir adscritos a una universidad pública.
Ya, sí, porque...
Después se complica también, ¿eh? ¿Sí? Porque hay colegios que están en terrenos públicos, en el campus, serán cedidas demanialmente para poner un colegio mayor, que luego, pues hombre, pues no puedes coger y adscribirte a una universidad privada. O sea que bueno, es un tema bastante complejo y muy complicado y que se vive pues con preocupación por parte de alguno de ellos, claro.
Sí, porque, como bien dice, aquellos centros no mixtos, o sea, masculinos o femeninos, que segregan por sexo, vaya, que tengan un convenio vigente con la entrada de esa nueva ley, van a poder mantenerse hasta el vencimiento de ese convenio.
El vencimiento del
o sea,
convenio.
Que no tienen que renovarse ahora sí o sí, sino
no,
hasta que no ahora, cumpla
ahora
ese
no,
convenio.
Hay un plazo, sí, y además estas adaptaciones pues conllevan incluso unas obras, unas, en fin, algunas adaptaciones, pero efectivamente dentro de aquí a 2 años o 3, pues es lo que hay. De momento, si esa ley no cambiara, si esa enmienda estuviera vigente, pues habrá que cumplirla. Uh-huh. Es decir que el proceso natural de los colegios mayores ha sido convirtiéndose en mixto de una forma, bueno, por iniciativa propia, uh-huh, natural, ¿no? O sea que de la misma manera que por mi propio colegio pues era masculino, ¿sí?, y en el año 2000 se convirtió a mixto, pues eso lo han ido haciendo muchos colegios también de órdenes religiosas, ¿eh?
Ya, sí, que se van adaptando a los tiempos también.
Se van adaptando y ya está, ¿no?
Claro.
Y muchos de los colegios implicados pues ya han manifestado que sí, pues que se hacen mixtos. O sea, no es caso. Hay alguno que tiene alguna reticencia más, de decirlo también.
Ya.
Y la enmienda, te quiero adelantar también, que creo que refleja el sentir un poco de toda la asociación, uh-huh, más allá de opiniones personales, pues no ha gustado, ¿vale? O sea, no, uh-huh, ha gustado.
Yeah.
Y no ha gustado porque restringe un poco la libertad de los colegiales y de sus familias para elegir con quién quieren vivir, ¿no?
Uh-huh.
Es un poco llamativo que a gente mayor de edad, que pueda hacer un montón de cosas, no pueda elegir con quién quiere vivir.
Yeah.
O sea, esto es un poco llamativo, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, es lo que hay.
Bueno, vamos a recordar, Alejandro, que esta ley que entró en vigor, decíamos, el pasado mes de abril, prohíbe que los colegios mayores con un régimen no mixto dependa de una universidad pública a consecuencia de la incorporación al texto de una enmienda a la que nos referíamos de Más País, que se pactó con el PSOE tras aquel episodio tan mediático, ¿verdad?, de los cánticos machistas que se vivieron en el colegio mayor Elías Aguja, recordamos eso, en 2022. ¿Cómo vivió usted aquello? Porque claro, ha pasado un tiempo, pero fue bastante polémico.
Eso nos afectó un poco a todos los colegios mayores, ¿no? El problema está, la opinión que tenemos generalizada es que se dio una solución normativa, legislativa, a un problema educativo que no se abordó, ¿no?, y que se trasladó el problema a lo privado, al ámbito privado.
Uh-huh.
Quiero decir que si tan beneficiosa era la decisión de que todos fueran mixtos, deberían de serlo en los ámbitos de adscripción a lo público o a lo privado.
Claro.
Uh-huh. Pero es así. No es así, o sea que parece que si vas a una universidad privada puedes elegir con quién vives, pero si vas a una universidad pública no.
Ya.
Te vuelvo a insistir que para gente mayor de edad, ¿eh?
Uh-huh.
O sea que es un poco llamativo, ¿no?
Sí.
Y si hay familias que les da más seguridad que su hija esté en un colegio femenino, por las razones que sean,
sí,
pues no lo van a poder hacer si el colegio está inscrito en una universidad pública. Esa es la parte que no lo ven muchos de mis compañeros directores de colegios. Y algunos de ellos en un modelo de éxito mixto, como es mi caso, que lo vivo todos los días, que funciona, pero que no tiene por qué ser la elección de todas las familias ni de todos los colegios.
Sí, lo que entiendo de sus palabras es que lo que se hace es privar de libertad a las personas que quieren elegir, claro.
Uh-huh. Y luego, además, la verdad es que creo que no hay soluciones mágicas para las cosas, ¿no? O sea, que esto no es una especie de bálsamo de Fiabras que lo cura todo. Porque los colegios mixtos pues tienen sus propios problemas, que a lo mejor no los tienes en los colegios no mixtos. Y se da también la circunstancia de que hay iniciativas, por ejemplo, muy antiguas. Me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, el Poveda, un colegio mayor femenino, que tiene 110 años, que con una visión extraordinaria, los fundadores de esa institución, pero vamos a promover que la mujer vaya a la universidad. ¿Vale? Bueno, pues ya no va a poder ser así, o sea, vamos a restringir la entrada de mujeres en la universidad porque a ver, la mitad de las plazas tendrán que ser masculinas. Es decir, que no sé, es un tema polémico, desde luego, ¿eh? O sea, no.
Sí, vamos, no ha caído.
No ha caído bien, ¿no?
Bien,
que decirlo, no ha caído bien.
La Asociación de Colegios Mayores de Madrid lo saben, que no ha sido la medida más oportuna para dar solución a esto.
Estaba pactada a espaldas del colectivo, lo cual nos extrañó mucho, o sea, no recibimos ni una sola llamada para consultar. lo cual es francamente curioso cuando el apartado que habla de los colegios mayores en la nueva ley, sí que fuimos recibidos, sí que nos pidieron opinión, para, bueno, redactar todos los artículos donde se dice que es un colegio mayor, que es una institución educativa, que son instituciones obligatoriamente que tienen que ser sin ánimo de lucro, que tienen que tener un programa formativo, etcétera, etcétera. Una definición con la que nosotros estábamos muy de acuerdo, estábamos muy contentos, prácticamente aprobada por unanimidad de todos los grupos del Congreso y del Senado, un raro caso, en la legislatura anterior, tal como está el panorama político, uh-huh. Esas definiciones que se hicieron en algunas propuestas de los propios colegios mayores de España, a través de nuestro Consejo Nacional, que es la asociación a nivel nacional, se recogieron íntegramente y ya digo que con el apoyo en algunas iniciativas unánime, que se dice pronto, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pasó lo que pasó, mucho lamentable, bochornoso, un mal gusto tremendo, perfectamente condenable, o sea, esto no lo discute nadie, uh-huh. Y la solución que se le da, en vez de ser una solución, digamos, educativa, decir, bueno, mira, tú es que vienes aquí a educarla y a aprender a convivir. Y como somos todos iguales, pues mira, tú no lo tienes claro, te lo vamos a aclarar con este serie de programas y vas a aprender a que todos, que no puedes hacer lo que haces por esto, por esto, por esto, porque eso es fácil de entender, ¿no? Uh-huh. No, lo que se hace es una especie de minority report, como la película aquella de Tom Cruise, donde dice, bueno, no voy a castigar solo al colegio que lo hizo mal, sino que a todos los colegios de España, aunque no hayan tenido un problema nunca, todos os vais a hacer mixtos si queréis estar en una universidad pública. Yeah. Sé que es una decisión un poco... Uh-huh. En fin, ya te digo que yo soy un defensor del modelo de colegio mayor mixto, porque lo vivo todos los días y funciona, ¿eh? Uh-huh. Pero, bueno, pues las opciones, yo sé, no, o sea, hay que respetarlas, ¿no? O sea, yo también te digo que hablamos de gente mayor de edad, ¿no? O sea, uh-huh. Que...
¿Cómo son los estudiantes y las estudiantes que van a los colegios mayores? ¿A partir de qué edad empiezan a convivir allí? Y el día a día, para que la gente que no ha ido nunca a un colegio mayor, pues sepa cómo transcurre.
Claro, claro. Pues mira, la verdad es que son un reflejo de la sociedad española, de la juventud española, o sea, ni más ni menos, ¿no? Vienen a partir de los 17, 18 años, o sea, se cumple el año que entran, ahora en septiembre, pues habrá hasta finales de año, habrá en cada colegio 20 que tengan todavía 17 años, pero bueno, se entran con 18 en la universidad, como se sabe, y el día a día, a diferencia de un hotel o de una residencia o de vivir en un piso, es que el colegio mayor, más allá de garantizarte, como es lógico, la manutención y el alojamiento, es que todos tienen que tener un programa formativo, que a lo largo de los años pues te va capacitando a través de conferencias, de teatro, de, no sé, del club de debate, del coro, en fin, es que las actividades son tan diversas que y son, de hecho, pues los colegios mayores constituyen un foco cultural importantísimo en los campus universitarios y muy antiguo, por otro lado, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de formación tiene una característica especial en la inmensa mayoría de los colegios, que es la autoorganización dirigida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Es que todas las conferencias, si te quieren invitar a ti, por ejemplo, a que vengas a un colegio a hablar de tu profesión, los que te van a llamar son los colegiales, no llama el director. Uh-huh. ¿Vale? Y a lo mejor los que lo han propuesto también son ellos.
Es decir, sí, que todas se les las iniciativas da esa posibilidad, vale, eso hace, esa empatía.
Uh-huh. Eso es. Entonces la gente pues madura. Bueno, aprende a gestionar equipos, aprende a gestionar incluso frustraciones, pues cuando un ponente a lo mejor le dice que no puede venir, pues bueno, pues busca otro, o haz esto, o haz lo otro. Por ponerte ejemplos concretos, nosotros tenemos aquí en el colegio, perdón por la autocita, ¿no?, un certamen de cantautores que es muy famoso, y un certamen de cortos, totalmente organizado por los colegiales. Uh-huh. Hay que organizar, escribir desde las bases del concurso hasta... conseguir que vengan jurados, conseguir que los artistas se enteren y quieran participar, a la organización técnica, en fin, todo, ¿no? Y eso lo hacen los colegiales.
¿Tienen horario de entrada y salida a los colegios?
O sea, eso es un poco variado, pero en general no, ¿eh? Uh-huh. Es un poco variado, pero en general no, precisamente por eso de que son mayores de edad. O sea, hay que decir que algún colegio tendrá algún horario restringido, no te digo yo que no, pero en general lo que yo conozco es que Uh-huh. Está 24 horas abierto, entran y salen a propia voluntad, vamos. Uh-huh.
Bueno, dentro de poco, como es costumbre, presentarán, pues normalmente, ¿no? Y está muy asociado también con los estudiantes de estas edades, las novatadas. Se cumple, sí, el primer aniversario de la Ley de Convivencia Universitaria. ¿Va a haber, sí, alguna novedad al respecto este año?
Bueno, hay bastantes novedades, porque la verdad es que las novatadas llevamos trabajando ese asunto, porque nuestra tolerancia es cero. Quiero aclarar esto, porque no nos gustan las novatadas, no se pueden defender. Es un abuso total, ¿no? Y llevamos muchos años trabajándolo y se han reducido muchísimo, ¿eh? Podemos decir con cierta satisfacción. Pero quedan rescoldos. Esto también hay que reconocerlo. Y desde la asociación se han aprobado diversas iniciativas y desde la universidad también, en fin. Iniciativas como pueden ser que se ha redactado un protocolo de convivencia intercolegial, ¿vale? Para evitar pues líos entre colegios, que también los hay, porque hay rivalidades muy antiguas. Hemos también aprobado una serie de sanciones en la propia asociación, a la que se someten libremente los colegios de la asociación, que somos todos, por cierto, todos los que estamos en la Comunidad de Madrid estamos asociados. Uh-huh. Donde dice, bueno, tú haces una novatada y como eso no le viene bien al colectivo, pues a lo mejor tu equipo de fútbol no juega a la liga, ¿no? O sea, hay una serie de sanciones, no están graduadas, lógicamente, ¿no? Pero, en fin, que se han tomado todo tipo de iniciativas. Todos los colegios han actualizado sus protocolos de antinovatadas, que tienen que ver con su régimen interno de funcionamiento, y se hacen programas de acogida y de convivencia supervisados por la dirección para conseguir la integración en la Ciudad de Madrid en el colegio del muchacho que llega nuevo sin que se le reciba con humillaciones, que es lo que se hacía antes. Uh-huh. En eso se trabaja mucho. Ahora haremos una campaña también especial en septiembre, que la hacemos coordinándonos con la Universidad Complutense, a la que se unen el resto de universidades de Madrid, y esperamos que poco a poco, pues bueno, pues esto que fue algo muy generalizado en su momento, ahora ya no lo es, y hay un montón de colegios libres de novatadas, por decirlo de alguna manera, no, uh-huh, se hacen, pero en los colegios que queden algunos recuerdos y tal, pues irlos poquito a poco, pues quitando, ¿no?
Eliminando. Alejandro Cremades, presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, le agradezco mucho que haya estado aquí, le deseo un feliz curso por delante, con tantísimo trabajo que hay, y que terminen de, vamos, están ultimando ya detalles, porque ya mañana empiezan a llegar los primeros, así que, nada, que le dejo que tiene mucho trabajo por delante, agradeciéndole que haya estado con nosotros aquí en Onda Madrid. No.
A vosotros, muchísimas gracias. Buenos días a todos.
Buenos días.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Thank you.
define un buen barrio? No nos referimos ni al poder adquisitivo ni tampoco al precio del metro cuadrado, sino, y esto ya saben ustedes, que es fundamental a la convivencia y a la solidaridad entre los vecinos y las vecinas. Eso lo saben y lo tienen muy claro en la plataforma Nextdoor. Y para conmemorar hoy, este 31 de agosto, que es el Día Internacional de la Solidaridad, han venido analizando cuáles son las claves para hacer de nuestro barrio, precisamente, pues eso, un buen barrio. Y con ellos está Gloria Talavera con la Unidad Móvil. Gloria, buenos días.
Eso es, aquí estamos hablando de esos pequeños gestos solidarios que pueden hacer un mundo mejor. De esto se encarga, por ejemplo, esta plataforma que aquí en España nacía en 2018, pero que en realidad tiene su origen en Estados Unidos, en el 2012, que está presente ya en muchos barrios de todo el mundo. Me estaba diciendo Caterín Villegas, que es la City Manager de Nextdoor, aquí en España. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Presente en España en muchísimos barrios, ¿en cuántos?
Bueno, presente en España en aproximadamente 3.600 barrios, con una fuerza especialmente fuerte en Madrid y en Barcelona, que son las ciudades principales, donde estamos en alrededor del 100% de los barrios.
Pues vamos a explicar a los oyentes qué es Nextdoor y por qué nos hace la vida más fácil.
Bueno, Nextdoor nos hace la vida más fácil a todos los vecinos porque nace con la misión de crear barrios más fuertes, más unidos, más cohesionados, donde todos los vecinos tengamos alguien, una persona, un vecino y precisamente un barrio en el que podamos confiar.
Nos vamos a fijar en los que tenemos alrededor, los más cerca, aunque apoyemos también causas solidarias que están muy lejos, ¿no? Pero vosotros os encargáis de los que están aquí, al lado, a nuestra puerta.
Claro que sí. Nextdoor es una plataforma local de los barrios, perdón. Entonces, cualquier persona que entra a Nextdoor entra directamente a formar parte de su barrio. Entonces, entra a darse cuenta todo lo que está pasando alrededor de nosotros.
Además, todos los años nombráis a los supervecinos, a los que han sido más solidarios.
Correcto. De hecho, ya vamos a empezar con las nominaciones. Vamos a empezar a recibir las nominaciones para los supervecinos de este año. Entonces, si tenéis un vecino o una vecina que ha hecho algo extraordinario por el barrio, va siendo hora que os descarguéis Nextdoor, que entréis en la plataforma para próximamente empezar a nominar a esos vecinos.
Vamos a poner ejemplos de supervecinos que habéis tenido a lo largo de vuestra trayectoria.
Bueno, supervecinos muchísimos. Ahora mismo me acuerdo muchísimo de Esther, que es una chica de Zaragoza, que siempre está buscando algo que hacer por los vecinos. Entonces, en la pandemia, se unió a todos sus vecinos, se unió con las personas de su trabajo, y era la persona que se encargaba, ya no solo en Zaragoza, empezó en Zaragoza, pero también lo volvió un movimiento nacional, llevar mascarillas y llevar indumentaria médica a los hospitales para ayudar. También cuando pasó lo del volcán de La Palma, Esther habló directamente con nosotros porque quería lanzar otra campaña a nivel nacional donde todos los vecinos de España pudieran donar, pudieran hacer donaciones de artículos, de cosas necesarias precisamente para La Palma. Bueno, tenemos un montón de vecinos. Javier es el supervecino del año pasado, que ha creado un lugar espectacular aquí en Madrid que se llama Sigia 28, que es un centro comunitario precisamente por y para los vecinos. En la casa de sus padres él la remodeló, es un edificio que compró, remodeló, y ahora es un lugar, es un centro cívico donde cualquier persona puede ir, pasar el rato, jugar, conocer a sus vecinos, encontrarse, compartir cosas en común que tenga con los vecinos, y todo precisamente por y para los vecinos.
Me comentabas también la historia de otra mujer, ¿no?, que se fijaba que había una persona muy cerca de la puerta de su casa que no tenía hogar y buscó los medios, ¿no?, para encontrar el trabajo para que pudiera sobrevivir.
Carmen es una mujer espectacular, una vecina de Chamberí que conoció a Juan, que es un hombre sin techo, y empezó a hablar con él. Se dio cuenta que era un hombre muy talentoso, que le gustaba escribir, pero además también que se dedicaba a vender libros en la calle. Entonces lo que hizo fue juntar a los vecinos de Chamberí para encontrar que todos los vecinos donaran los libros que pudieran donar, precisamente para que Juan los pudiera vender. A Juan le han ayudado precisamente a salir de la calle.
Qué historias tan bonitas. Y Nieves, hoy, como decíamos, es el Día Internacional de la Solidaridad.
Sí.
Nextdoor quiere compartir con nosotros, bueno, algunos mandamientos, ¿no?, para convertirnos en vecinos más solidarios.
Venga.
Uno de ellos, por ejemplo, puede ser optar por el comercio de barrio. Eso me encanta.
Es muy fácil, lo podemos hacer cualquier persona de cualquier barrio de España. El comercio de barrio al final da vida a nuestro barrio. Y son las personas que están, son nuestros propios vecinos que han decidido hacer un emprendimiento, abrir un negocio. Entonces, son las personas que nos van a dedicar el tiempo de saludarnos, de conocernos. Podemos encontrar productos más frescos, productos locales. El comercio comercio de barrio definitivamente es el lugar donde tenemos que ir si queremos apoyar a nuestro barrio.
Y otra cosa que parece muy sencilla, pero que en realidad no hacemos, hablar con nuestros vecinos para ver cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades, sus sentimientos.
Muchas veces por pereza o por vergüenza no nos paramos a hablar con nuestros vecinos, ¿no?
Sí, te está escuchando Caterine Nieves, cuéntele.
Sí, bueno, que me estaba quedando con los mandamientos y estaba yo aquí pensando además qué importante es ser buen vecino para que esto sea recíproco. Ahora bien, es que cuando hay casos de que se da lo contrario, porque claro, es que la vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Hay incluso, se han dado casos en los que las personas han tenido algunas que cambiar hasta de domicilio, ¿verdad? Porque han sido víctimas, pues eso, de unas situaciones de todo tipo y condición. Entonces, estos mandamientos nos los tenemos que aplicar todos y lo de hacer negocio de barrio y ahora que llegan los libros de texto, ¿no? Por ejemplo, en lugar de comprarlos en grandes superficies, pues ¿qué hay que hacer? Irse a la librería que está debajo de tu casa, ¿no?
Por supuesto. A ver, desafortunadamente siempre hay de todo, ¿no? Encontramos a los mejores vecinos, pero también encontramos a vecinos que a lo mejor no son tan buenos. Pero desde Nextdoor creemos que la amabilidad es algo que nosotros somos los que debemos llevar el liderazgo, ¿no? Siempre tenemos que ir con una sonrisa y así se desarman a muchas personas que muchas veces no, a lo mejor no están tan contentas o a lo mejor no son tan amables, pero lo podemos hacer. Y precisamente lo que dicen los comercios de barrio, los libros de texto ahora con la vuelta al cole, es algo que muy fácilmente podemos hacer, que seguramente nos saldrá inclusive más barato comprar cosas de segunda mano o comprar cosas en comercios locales. Entonces, algo muy fácil que todos podemos hacer.
Nieves, y te voy a contar también quién puede formar parte de esta plataforma, cualquier persona, pero ¿cuál es el perfil más habitual?
Bueno, es verdad que cualquier persona puede formar parte de Nextdoor, solamente es necesario descargarse la aplicación o entrar a la página web nextdoor.com y allí podemos formar parte. Es verdad que el perfil más claro que tenemos son personas que están interesadas por su barrio, entonces a lo mejor padres jóvenes con niños pequeños que quieren saber qué está pasando en el barrio, dónde puedo llevar a mis niños a las clases de algo, refuerzos de algo, cuál es el parque que ahora está más de moda, por ejemplo, y también personas a lo mejor que necesitan o que están buscando pasar tiempo en el barrio, que están buscando hacer algún tipo de voluntariado, personas que a lo mejor se acaban de pensionar o que están a punto de pensionarse y quieren devolverle un poco de su tiempo al barrio.
Gente que se ofrece, por ejemplo, para pasear los perros de los demás, eso hay también.
Eso hay, pero muchísimo. Ahora en verano tuvimos una campaña, Verano en el Barrio, precisamente para evitar el abandono de mascotas y miles de vecinos en toda España se unieron para precisamente ofrecer a tus vecinos caminar, dar un paseo, regar tus plantas también, para que las personas, pues antes de pensar en abandonar a sus mascotas, decidieran hacerlo.
Pues qué bonito, Nieves, lo que nos está contando esta mañana Caterine Villegas, City Manager de Nextdoor, la plataforma que nacía aquí en España en el 2018, pero que en realidad está presente en muchos países desde 2012.
Muchas gracias, Gloria. En este Día de la Solidaridad, 31 de agosto, lo que hacemos ahora también es marcharnos hasta Alcorcón, porque ya están ultimando ahí los preparativos para las fiestas. La Orquesta Mondragón, Diana Navarro, los de Marra son algunos de los grupos y artistas que van a poner música a estos festejos de Alcorcón. Desde mañana ya podremos darnos una vuelta por allí, por el recinto ferial, aunque el pistoletazo oficial va a ser el sábado en el pregón de la Plaza de España. Candelaria Testa es alcaldesa de Alcorcón. Candelaria, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Muy bien. Aquí, como bien dices, con todo casi preparado.
Y ese pistoletazo de oficial que decía yo, que es el pregón, ¿a cargo de quién?
Pues mire, van a venir dos entidades que son como muy representativas, ¿no? Nosotros desde hace muchísimo tiempo estamos haciendo pregones que son muy alcorconeros, son 100% Alcorcón, y tenemos a la Agrupación Deportiva de Alcorcón y a una gran mujer, a una guionista y a ganadora de un premio Goya recientemente, que es María Herrera, que van a ser los encargados de dar ese pistoletazo de salida y ese arranque y de invitar a toda la ciudadanía que disfrute de sus fiestas, de las fiestas patronales de la ciudad.
Unas fiestas además que tienen, bueno, pues ese tinte también familiar, ¿no? Porque están preparadas para todos los públicos. Por cierto, que van a ser las primeras para usted como alcaldesa.
Efectivamente, sí, son las primeras como alcaldesa y muchas más como ciudadana de Alcorcón. He vivido las fiestas desde bien pequeñita porque soy alcorconera de toda la vida y es todo un lujo poder pensar y programar todas estas actividades que, como bien dices, son para los más pequeños, pero también tenemos para gente mayor, aunamos tradiciones con modernidad y bueno, es unas fiestas que yo creo que han salido muy redonditas Son muchos días, son del 1 al 10 de septiembre y seguro que es un espacio de encuentro, porque yo siempre digo que las fiestas de Alcorcón son como el fin del verano y el arranque del curso, el curso escolar, no solo también político y, por supuesto, laboral para toda la ciudadanía. Y es como el momento en el que siempre te ves con algún compañero del cole, del instituto, de antiguos trabajos, y es de verdad una maravilla poder encontrarnos en las calles y disfrutar estos días.
Es un punto de encuentro y sin duda también, bueno, con esas personas que, oye, de pronto, oye, fula, pero bueno, ¿qué haces aquí
sí,
en la fiesta?
Sí, así es, así
o, por
es.
Ejemplo, encontrarte con el que luego puede resultar ser tu marido, ¿no?
Pues a mí, de hecho, me pasó, así es, sí, sí, conocí a mi marido hace muchísimos años en la espera de un concierto en unas fiestas patronales y de ahí, bueno, surgió una amistad y después, pues todo lo demás, pero sí que es verdad que son cosas que nos pasan, ¿no? Conocer gente, te reencuentras también con compañeros y con compañeras y es maravillosa. Así que invitamos no solo a la ciudadanía corconera, sino también a todos los vecinos de la Comunidad de Madrid que quieran venir a disfrutar de las fiestas con nosotros.
Bueno, ¿cómo se llama su marido? Y
Juan
qué?
José.
Juan José. ¿Tienen sí. hijos, por cierto?
Sí, 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 una niña pequeña tenemos, que también disfruta de las fiestas ya, porque, bueno, con todas estas actividades ya hace un par de años empezamos a llevarla y es muy bonito porque te vas encontrando también con gente de la escuela infantil anterior, con los compañeros y compañeras del cole y son encuentros que de verdad son muy especiales y los hemos hecho desde todas las concejalías con muchísimo cariño, principalmente desde la Concejalía de Cultura, como no puede ser de otra manera, pero aquí estamos implicados todos, seguridad, mantenimiento, la empresa municipal de servicios Esmasa y todos con muchísima además ilusión.
Y tanto. Ya para terminar esto, que tengo la curiosidad, no puedo resistir a hacerle la pregunta, ¿a qué grupo de música estaban esperando que empezara el concierto cuando se conocieron?
Pues estábamos, era de hip hop, eran Violadores del Verso, ajá, que ya no actúan juntos, y bueno, pues en aquel momento nos vimos por allí y después surgió, muchos años después surgió ya lo que es el matrimonio y todo lo demás, pero sí, fue en esa espera de ese concierto.
Bueno, pues esa es la anécdota, ¿no?, de una alcorconera que ha acabado llevando el bastón de mando de su ciudad, de su pueblo, con esas primeras fiestas que va a vivir en ese cargo, entiendo que con los nervios, ¿no?, que ostenta el cargo, claro.
Pues sí, sobre todo porque tenemos como muchas ganas de empezar, pero también lo que queremos es que sean unas fiestas muy seguras, especialmente para las mujeres, por eso nosotros hemos mantenido como punto de encuentro el punto violeta, porque sabéis que últimamente lo están quitando muchísimos municipios, uh-huh, y nosotros somos un equipo de gobierno muy implicado con la igualdad y con la protección de las mujeres, y no solo vamos a tenerlo ahora, sino que lo vamos a reforzar de manera estable durante muchísimos más eventos a lo largo del año, y que sean seguras, que pues eso, que podamos disfrutar en convivencia. El recinto ferial del año pasado también lo vayamos, tuvimos determinadas protecciones, estamos muy coordinados con delegación de gobierno, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que queremos es que la gente salga a la calle, se encuentre, disfrute y que no esté pendiente de otras cuestiones.
Uh-huh. Bueno, y van a estar también pendientes, ¿no?, de que la seguridad se mantenga y evitar todos los incidentes posibles, más de 118 agentes de policía municipal.
Exacto.
Que
uh-huh,
forman ese dispositivo especial. Vamos a repasar un poquito programación. Yo hablaba de la orquesta Mondragón que hemos escuchado,
sí,
pero vamos,
escuchando,
que hay música para todos los públicos. También habéis pensado los más mayores, claro.
Claro, tenemos a la orquesta Mondragón, a Diana Navarro, pero también propuestas que eran muy refrescantes y juveniles que nos apetecía mucho también traer, como pueden ser pues los de Marras, Rey Martina, Marlena o los Chicos del Maíz, que son muy conocidos, o el cuerpo del disco. También tenemos una parte de música latinoamericana, el Flow Summer Festival, y también la música electrónica, que es algo que siempre se hace en las fiestas patronales y tenemos también muchas ganas de repetir. Pero es que no solo es música, tenemos festivales de danza, tenemos teatro de calle y esas actividades para infancia y también la parte deportiva, donde todos los clubes deportivos también se implican, como se implican todos los colectivos y las asociaciones.
Uh-huh.
Y desde luego también hay un, antes hablábamos del punto violeta, pero
sí,
tenemos un festival que es el festival Territorio Violeta, que es un espacio de unión también de promoción de la igualdad, y ahí tenemos teatro, tenemos clown, y yo también animo a la gente a que participe y que vaya a verlo en la Planada de los Castillos.
Fiestas patronales de Alcorcón en honor a Nuestra Señora de los Remedios. ¿Qué
Exacto,
le pedimos a la Virgen, alcaldesa?
Pues le pedimos que sea un año bonito, que sea bueno, que nos podamos seguir encontrando en la calle, porque otros años no pudimos hacer fiestas, acordados en 2020, y afortunadamente ahora tenemos una situación de normalidad, con lo cual yo lo que le pido a todos los alcorconeros y alcorconeras es que disfruten de estas fiestas y que tengamos un año muy bonito entre todos y todas.
Bueno, yo creo que también es importante Candelaria, que por cierto, no sé cómo la llaman Candelaria o utilizan algún diminutivo.
Institucionalmente sí, pero bueno, aquí en casa somos Cande.
Cande, y si hay algo así un poco que ponerse en serio, ¡Candelaria!
Sí, efectivamente.
Como en todas las casas. Que decía que algo también a reseñar es que el ayuntamiento ha dispuesto un servicio de autobuses nocturnos, ¿no? Precisamente
sí,
para estos días de fiesta.
Para la demanda, sí. En esa protección que también queremos tener a toda la ciudadanía, hay unas paradas a demanda que se llevan haciendo ya en varias ocasiones y es una movilidad y una seguridad en la vuelta a casa, ¿no? Ya no tenemos la ruta fija de los autobuses interurbanos, sino que tú puedes tocar el aviso y entonces se abre la puerta y tú llegas a tu casa de esa manera mucho más cercana y el tránsito hacia tu domicilio es más corto. Mm. Y estamos muy contentos porque, por una parte, nosotros siempre vamos a fomentar esa movilidad que sea sostenible a través del transporte público, pero también que sea seguro y que está fiestas pues sean lo más tranquilas posibles también en ese sentido.
Pues sí, porque es verdad que las fiestas van asociadas a consumo de alcohol en muchas ocasiones y oye, está bien disfrutar, divertirse, todo siempre con moderación, que es lo que nosotros recomendamos, ¿no? Porque es lo que se debe hacer, aplicar la sensatez. Estamos de fiesta, pero tampoco hay que volverse... En fin, que apliquemos la sensatez.
Y luego también tenemos una descentralización en barrios, es decir, no hace falta todos los días ir al recinto ferial y demás, sino que tenemos desde hace un tiempo una programación también en barrios que no hace falta ni que te muevas de tu domicilio. Es decir, que en ese sentido también queremos que todos los barrios de Alcorcón tengan algunas actividades que sean propias del barrio con los tributos y que también están funcionando muy bien en ese sentido.
Bueno, a ver, tributo a CDC, que además han estado también en Sanse, en las fiestas, están ahí a tope, porque es que ACDC nunca pasa de moda. ¿Es usted rockera?
No, efectivamente. Sí, a mí me gusta el rock, me gusta mucho toda la música en general, pero es verdad que es lo que me gusta.
¿Ha pertenecido a alguna peña de allí del pueblo?
Pues nosotros es que la caseta del Partido Socialista, a la que yo pertenezco desde hace muchísimo tiempo, desde Juventudes Socialistas, la llevamos nosotros como agrupación. Todos los hombres y mujeres que componemos la agrupación, pues vamos y ayudamos a sacar el trabajo adelante. Con lo cual esa ha sido mi peña maravillosa, mi peña familiar, que es política, pero que también es una unión de hombres y mujeres que trabajamos también en fiestas para dar ese servicio a la ciudadanía y es uno de los referentes nuestra caseta también.
Bueno, pues vamos a animar, si le parece, ya para terminar, a todas las personas que nos están escuchando a que disfruten también de las fiestas de Alcorcón, sean o no lugareños, vecinos de allí,
exacto.
Y que para eso le dejo el micro de Onda Madrid cuando quiera.
Pues animamos a la ciudadanía, como bien decías, de Alcorcón y de fuera de Alcorcón, de toda la Comunidad de Madrid, a disfrutar en convivencia de estas fiestas, en estas fiestas en familia, con amistades, con vecinos y con vecinas. Y nos vamos a ver seguro en las calles, en las plazas de la ciudad, para compartir estos momentos que son siempre inolvidables y que todos los años tienen algo especial.
Bueno, pues hasta el día 10, ya saben, desde mañana mismo arrancan esas fiestas en honor a la Señora de los Remedios, que vaya todo muy bien.
Y que nos respete el tiempo, que parece que el fin de semana dan un poquito...
¡Qué lástima! Sí, porque...
Pero bueno, de eso no nos vamos a quejar.
Es que claro, ¿y qué hacemos con eso? Si es que eso es irremediable. Dices, ¿cómo puede ser que a finales de agosto ya estamos en septiembre? Bueno, pues sí, es que el tiempo es así. Esperemos que respete la medida de lo posible.
Un abrazo,
Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón. Hasta luego. Que vaya muy bien. Pues nada, es caprichoso el tiempo, como el azar. Que vamos a las 11 de la mañana, escuchamos juntos las noticias en el boletín informativo y a la vuelta, entre otras cosas, vamos a ir dándonos vueltas en bici por Madrid y también vamos a marcharnos hasta Parla, donde nos espera, ya saben que le persigue la etiqueta del Bola, un papel que le dio ese Goya como mejor actor revelación hace ya unos cuantos años, pero Juan José Ballesta sigue ahí muy presente y además en su pueblo lo saben, tanto es así que le han concedido un reconocimiento que para él es muy especial y del que luego vamos a hablar.